iba por mi lado y me sentía un inadaptado, siempre al margen, como de un mundo lejano. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me preguntaba, no sabía la respuesta y tampoco me importaba. De la cama al salón y del salón a la cama. Yo quería ser normal, pero no lo conseguía. Siempre fuera de lugar, nunca nadie me entendía.
Yo quería ser normal. Dice que este es el proyecto literario de toda una vida, un libro que tiene mucho de ensayo y de reflexión y un algo, no sé cuánto, de novela y quizás de ficción. Dice y aclara desde los primeros párrafos que este libro, proyecto, ensayo, va a debucear en la relación entre la creatividad y esa cierta extravagancia, de si la creación tiene algo que ver con la alucinación o de si ser artista te hace más proclive al desequilibrio mental. Todo esto viene incluido en las más de 350 páginas que componen El peligro de estar cuerda, el último trabajo de una escritora como es ella. Rosa Montero, arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, Estibaliz, ¿qué tal?
Y bienvenida a este Distrito de Euskadi. Entiendo que usted es la Rosa Montero de verdad, que no es una impostora que se ha presentado en este programa.
Muy graciosa, muy graciosa. Es verdad que mi libro, que es un artefacto literario, no es una novela, no se sabe muy bien lo que es, tiene una parte pues de ensayo raro, muy literario, una parte de autobiografía también muy especial, muy literaria, una parte de biografía de otros autores, pues también tiene ficción. Y bueno, y además en el transcurso del libro va apareciendo una impostora que me ha perseguido durante 40 años de mi vida y va apareciendo esa historia a lo largo del libro. Y lo único que voy a decir es que en esa impostora hay partes que son de verdades absolutas notariales, de esas que un notario podría dar fe, y otras que son ficción. Y no voy a explicar cuál es cuál y el lector que crea lo que quiera, porque además la parte de ficción es la más verdadera del libro, porque es la que muestra de una forma más clara mi visión del mundo. Y mi visión del mundo es que la realidad, lo que llamamos real y lo que llamamos imaginario, no tiene una frontera definida. Hay una relación y una permeación de ambas cosas muy grande.
Yo entiendo, Félix Linares, arratsaldeon. Esta es una pregunta muy rara para comenzar una entrevista, lo sé.
Bueno,
lo
el libro también es un poco raro, hay que reconocerlo.
Es verdad, es verdad.
Preguntar a nuestra invitada si es la de verdad, si no es la impostora, si quien se ha presentado en este programa es la Rosa Montero de verdad, la periodista, la escritora, la autora de libros como Historia del Rey Transparente, La Historia del Caníbal, La Buena Suerte, y que ahora llega precisamente con esta propuesta, El peligro de estar cuerda. Dices que es un libro raro, Félix.
Es un libro raro porque es una mezcla, como ella misma admite, de diferentes géneros y además en una composición que nunca sabes exactamente cuánto hay de uno y del otro. Es bien sabido que en los cócteles, por lo menos, como te pases con uno de los elementos, estropeas el cóctel.
Obvio.
Así que a la hora de escribir esto, supongo que alguien tan avezado y curtido como Rosa Montero ha tenido las proporciones perfectamente medidas.
Fíjate que no es así. Primero me pasé, esto empezó hace 4 años. En realidad son temas que los he ido tejiendo durante toda mi vida. Realmente la primera frase del libro es: siempre he sabido que hay algo que no funciona bien dentro de mi cabeza, ¿no? Y es verdad. Entonces, el pensar cómo funcionan estas cabezas nuestras un poco paralelas, qué relación tiene la creación con la locura, la salud mental, el trastorno mental, todos han sido temas míos y los he ido pensando. Pero hace 4 años ya de repente recibí como un telegrama de mi inconsciente, porque tú no escoges los libros, sino que, no, que los libros imponen. Entonces recibí ese telegrama diciendo, pues, el próximo libro, yo estaba con La Buena Suerte, el próximo libro va a ser sobre creación y locura. Empecé a leer, a releer, a tomar notas. Y 2 años más tarde, cuando ya me iba a sentar a escribir, pues llené toda la mesa de la cocina con 4 cuadernos de notas, con un montón de cartulinas llenas también de notas, con más de 70 temas que había hecho, que eran cada uno de su padre y de su madre, que yo quería contar.
¿Que habías utilizado?
Temas que había ido tocando en esos 2 meses y que quería investigar y que quería unir. Y puse todo eso, llené la mesa de la cocina y se me cayeron los ánimos al suelo, porque pensé durante 2 o 3 días de verdad que no iba a poder escribir, porque no iba a poder hacerme cargo ni encontrar mi camino en ese bosque tremebundo de datos y de información, ¿no? Entonces lo que hice fue algo que, y es que cerré los ojos, digamos, cerré al yo consciente. Me he hecho este libro exactamente igual que una novela. Entonces he dejado que mi inconsciente me llevara, como en las novelas, y he seguido la música del libro. Así que no ha sido que yo tengo que calcular, todo lo contrario. El libro me ha ido llevando de alguna forma, y por eso además es casi como muy detectivesco, porque yo he entrado en ese bosque de datos un poco a ciegas en un momento del libro que digo, me siento como Sherlock Holmes, y es verdad, voy siguiendo como unos indicios, a ver si se va construyendo como un rompecabezas y al final he conseguido llegar a contestarme preguntas que me he preguntado toda la vida.
Claro, el peligro de estar cuerda es, entre otras muchas cosas, un transitar entre esa relación entre la creación y la alucinación. Claro, pero también dices que de alguna forma tú también formas parte de esa estadística de personas que han sufrido algún problema mental a lo largo de su vida y que, por lo tanto, también de esa estadística, y lo dice así claramente, de escritores chiflados.
Sí, bueno, sí, claro, pero...
Utiliza palabras maravillosas, como por ejemplo chiflados. Es una palabra o impostora.
Es que hay una tendencia... Lo primero, yo creo que un poco chiflados estamos todos, en el sentido de que una de las tesis del libro es que la normalidad no existe. Y de hecho hay una cosa que siempre sospeché, pero bueno, en el 2018, en la Universidad de Yale, que sabéis que es una de las mejores del mundo, se hizo un estudio que concluía que la normalidad en efecto no existe, sino que es una construcción estadística y que no debe de haber nadie en el mundo que atine en todos sus parámetros con la media estadística. Así que todos somos divergentes en alguna cosa, ¿no? Todos tenemos alguna rareza. Claro que es verdad que hay algunos que son mucho más raros que otros, ¿no? Pero la normalidad no existe, lo que existe es un montón de raros diversos, como un abanico de raros, ¿no? Que te tienes que ir buscando tú, tu propia manada, los raros que se parecen más a ti, ¿no? Entonces, dentro de esa panoplia, pues resulta que los artistas estamos, por estadísticas, por estudios que se han hecho, montones. Los artistas en general, seas bueno o malo, ¿eh? Porque no estoy hablando aquí de la calidad de la obra, puede ser un pésimo artista, pero la construcción de la cabeza es igual. Entonces, somos más tendentes a sufrir un trastorno mental y también somos más tendentes al suicidio. Y dentro de los artistas, pues los escritores más, o sea que los más chiflados de los chiflados, pero tampoco hay que dramatizar, porque sigue siendo, por ejemplo, el suicidio como muy minoritario y hay otras profesiones en donde el índice de suicidio es muy alto y nadie piensa truculencias de ellas, como por ejemplo los médicos se suicidan muchísimo y nadie piensa, hay que ver qué atormentados son los médicos, y sin embargo lo piensan de los artistas, ¿no? Cosa que reniego. El tópico de que para ser buen artista hay que sufrir, mentira, no es cierto.
Claro, pero tú no hablas únicamente de manías, tú hablas de lo que eso que llamamos comúnmente locura.
Claro, bueno, hablo de todo, sí, lo que llamamos mal llamada la locura, sí. El trastorno mental tiene un abanico también muy grande, ¿no? Entonces, va desde las neurosis y tal, que es lo que yo tengo y he tenido, ¿no? Que he tenido crisis de pánico desde los 17 hasta los 30 años y luego, y otras más, y en diversos niveles también cada una de esas. Y luego está lo que yo llamo el otro lado del río, ¿no? Que son las psicosis, ¿no? Y la psicosis, bueno, la verdad es que el dolor psíquico es un dolor grandísimo. Yo ahora agradezco, estoy súper contenta de haber pasado por crisis de pánico que me hicieron creer que estaba loca y que me hicieron experimentar lo que es la locura. La locura en realidad es una soledad absoluta, una soledad estremecedora e inefable. Es que si no has estado en esa soledad, no sabes de qué estoy hablando. Es una soledad que te hace sentir que te has ido, que ha venido un gigante, te ha pegado una patada y te ha arrojado fuera del mundo, de la tierra, de la condición humana. Te sientes, es como la soledad del cosmonauta que va flotando, se ha roto la manguera que le une a la nave y va flotando por la negrura, ¿no? Entonces, haber podido conocer eso desde este lado del río, o sea, sabiendo que de estas neurosis, de estas crisis de pánico y de angustia siempre se vuelve, pues me ha permitido conocer más, mejor lo que es la vida y ser más empática, ¿no?
Hablas de lo decisivos que pueden llegar a ser nuestras vivencias de la infancia para ser y sentir lo que seremos y lo que sentiremos ya de adultos. Esa disociación, dices, es una defensa frente a un trauma. Artistas acosados por ciertos problemas mentales también, dices, que arrastran el fantasma, por ejemplo, de un familiar muerto, incluso de un hermano muerto.
Bueno, no, eso es una cosa curiosa. Quiero decir que muchas veces cuando, y que es lógico también, si hay bastantes casos, pero ya no solo de artistas, de inventores, de lo que sea, ¿no? Que ha muerto un hermano anterior y entonces le colocan, nace como para reemplazar a ese hermano, incluso les dan el mismo nombre muchas veces, ¿no? Y tal. Entonces eso, a cualquiera que piense un poco, pues se da cuenta de que eso tiene que, te obliga a llevar una especie de peso de responsabilidad y una disociación de, con tu vida, porque parece que llevas como la vida de tu hermano, de tu hermana, no debe ser muy bueno, uno tiene que crecer y madurar psicológicamente contra eso. No, pero para lo que decías antes de la disociación, eso es muy bonito. Es que he ido reuniendo, como digo, esas pistas para saber cómo funciona el cerebro creativo y la verdad es que se necesita, el capítulo se llama Una tormenta perfecta, porque se necesitan un montón de circunstancias que coincidan, ¿no?, para que surja la obra. Ya digo, buena o mala, da igual, pero un montón de circunstancias. Y una de ellas, que todos los expertos coinciden, es que haya un trauma infantil. Un trauma infantil que puede ser un trauma tremendo, que sea ya una guerra, que se han muerto tus padres, o puede ser algo mucho menos, pues yo qué sé, que tu padre haya cambiado de trabajo, haya menos dinero en casa, antes era más feliz, yo qué sé, pero una pérdida, digamos, de la luz de la infancia, ¿no? Entonces, lo bonito, lo fantástico, es que frente al trauma, frente al daño, el niño, para defenderse, se disocia y se convierte en el niño que sufre, por un lado, y luego en un otro yo, que según dice Ferenczi, que era uno de los padres del psicoanálisis, es un otro yo que todo lo sabe y no siente nada, que es una cosa preciosa y que cuida del niño que sufre. Y ese otro yo que todo lo sabe y no siente nada es el que escribe. Es el que compone, es el que esculpe, ¿no? Con esa distancia que le permite mirar la sustancia de la vida y al mismo tiempo darle una forma, ¿no?
Por estos lugares te transita Rosa Montero en El peligro de estar cuerda. Dice que a los novelistas les encantan los impostores, sí, pero que tienen tendencia a sentirse un fraude. ¿Rosa Montero se siente un fraude?
Por supuesto, todo el rato. Es el síndrome, pero no solo los novelistas, el síndrome del impostor es muy habitual, lo descubrieron dos psicoanalistas norteamericanas hace dos décadas o así. Y entonces, pues es que nos pasa más a las mujeres, pero no mucho más, por cada 10 mujeres hay 8 hombres, y cuanto más, más preparado, es curioso, cuanto más preparado, cuanto más coeficiente intelectual, cuanto más todo, más tendente eres a sentirte un fraude y a sentirte un impostor.
¿Por qué se cree que llevamos aquí toda la entrevista bien preparada? Porque si...
Para que no nos pillen.
Claro, claro. Bueno, pues yo me siento total, pero es que es muy, muy común, ¿no? Yo creo que los escritores tendemos a sentirnos impostores, ¿eh?
Bueno, Rosa Montero nos deja también entrar en su mente a lo largo de las páginas de este libro, o creemos que nos deja entrar en su mente,
sí,
no lo sé.
Sí, sí, sí. No, sí, os dejo, sí, sí.
Sí, sí. Y nos muestra una imaginación que digamos que se enciende sola, ¿no? Una mente que yo diría, y no es única, evidentemente, que sufre preventivamente, va imaginando lo que puede ocurrir y todo en general va siendo, no sé si malo, y eso también hace que bueno, sea una base para poder escribir.
No, tiende a veces las imaginaciones que se... Bueno, es que mi cabeza se dispara sola, pero la cabeza de muchos, ahora podemos explicar por qué, ¿no? Pero bastante se enciende con imaginaciones todo el rato y algunas son malas. Claro, pero no todas, ¿eh? Yo diría que a lo mejor son un poquito más las malas, pero un 55% malas y luego el otro 45% son simplemente las novelas nacen de ahí, de cosas que se te ocurren, que dices, uy, y si este señor, pues eso, la última, yo iba en un tren y de repente se para el tren en una estación horrenda y tal, y de repente pienso, ¿y si alguien se baja en esta estación? Eso no es malo ni nada, y ahí sale una novela, ¿no? Entonces... Uh-huh. Es que lo que pasa es que la mente, el cerebro tarda mucho en madurar. Al parecer no madura hasta los 30 años, cosa que cuando me he enterado de eso he comprendido muchas cosas también.
De tu propia vida.
De mi propia vida y de los de los demás también, ¿no? Entonces, uno de los pasos de la maduración cerebral se produce, muy importante, se produce en la primera pubertad. Entonces, resulta que de niños tenemos todos el cerebro hiperconectado. Todas las neuronas están conectadas unas con otras. Es una tormenta de sinapsis, que es la unión, ¿verdad?, entre las neuronas. Hay todo eléctrico ahí dentro del cráneo. Bueno, y en la primera pubertad se produce una poda importantísima de esas conexiones para centrar el cerebro en lo útil, es decir, en cazar bien mamuts, en recolectar sin envenenar a la tribu, cosa que tiene que ser buena para la supervivencia de la especie, ¿no? Pero hay un 15% o así, quizá un poco más, de la población que no tiene esa poda y sigue teniendo esa cabeza hiperconectada, ¿no? Y entre ese 15% están los creadores, están los enfermos mentales y están, yo diría también, que es otra de mis tesis, un montón de gente que no llega a la obra, pero que tiene esa misma cabeza paralela, ¿no? Por ejemplo, yo creo que toda la gente que ama apasionadamente leer, que necesita leer para vivir, creo que tienen esa cabeza también. Mm. Porque son personas que a lo mejor son súper simpáticas y tienen miles de amigos y muy triunfadores, pero que en el fondo no terminan de insertarse cómodamente en la realidad. Hay algo en la realidad que no termina de casar. Hay un agujero, una fisura negra, ¿no?, que necesitas un puente de palabras para cubrirla. Uh-huh. Lo que decía Fernando Pessoa. La existencia de la literatura es la prueba evidente de que la vida no basta. Y es verdad, a muchos de nosotros la vida no nos basta. Y somos estos los que formamos parte de eso que decía Marcel Proust maravillosamente, de la magnífica y lamentable familia de los nerviosos. Yo muy nerviosa, desde luego.
Feliz, quien espere encontrar en El peligro de estar cuerda una novela al uso, no lo va a encontrar.
No, pero bueno, yo creo que quien busca una novela de Rosa Montero ya sabe que no se va a encontrar una novela al uso. De hecho, cerca de este, digamos, nuevo género, ya había transitado anteriormente. Exacto, con sí. Alguno de sus escritos. Sí, sí. Y aquí me temo que, en el fondo, cuando uno habla de sí mismo, inevitablemente el subconsciente le hace tratarse un poquito mejor. Entonces la tesis, por llamarlo de alguna manera, del libro podía ser: vale, estamos chiflados, pero qué bueno es estar chiflado, ¿no?
Sí, pero no es eso solo, ¿no? Bueno, lo primero además es que la parte mía, yo no siento que sea un libro, por ejemplo, testimonial en absoluto, ¿no? Mi parte, que es una manera también de investigar sobre esas mentes, pues es el autoanálisis, pero tienes que ser implacable, un poco como el entomólogo que estudia un escarabajo. Yo me he sentido mi propio escarabajo. Carabajo de estudio, ¿no? Entonces, pues no es solo que sea bueno, que bien que estar chiflado, es porque si tienes un trastorno grave de mental, es un sufrimiento, como digo, terrorífico. No, lo que digo es que qué maravilla la creación, qué maravilla el arte. Qué maravilla para todos, para los que lo hacemos, que nos salva. Y de hecho doy muchos ejemplos ahí. Cuando hablo, hago una vivisección efectivamente de mi cerebro, pero cuando hablo de mi cerebro no digo de cómo actúa esa cabeza, pues no digo esto es lo que me pasa a mí, sino esto es lo que nos pasa a todos. Y de hecho lo pongo en paralelo con otras palabras de otros escritores que les pasa lo mismo y tal, ¿no? Entonces ahí hay un montón de testimonios de gente que dice, es que escribir nos salva la vida, es que hacer arte te salva la vida. Pero mi tesis además es que no nos salva la vida solo a los que lo hacemos, sino también, y a lo mejor hasta sobre todo, a los que lo consumimos también. ¿Qué haríamos sin eso, sin esa especie de impulso y de búsqueda de la belleza? O sea que es una tesis que yo la defiendo y que creo que tú la defiendes también, Félix.
Sí, creo que estamos en la misma, sí.
Rosa Montero está aquí para presentar su libro. Lo va a hacer esta tarde, a las 7 de la tarde, en la biblioteca de Bidebarrieta en Bilbao, la biblioteca más bonita del mundo.
Sí, me encanta. Lo he puesto en mi Facebook, lo he puesto, yo creo que debe ser como la cuarta vez que voy a Bidebarrieta a presentar algo, y es que es un sitio es de una belleza estremecedora, muy bonito. Y va a estar conmigo Carmele Jayo, que me parece un pedazo de escritora maravillosa y una mujer estupenda.
Es una mujer estupenda y una escritora muy estupenda. Sí.
¿Y es bueno estar con los amigos o convierte la charla en más complaciente?
No creo. Es bueno estar con los amigos. Siempre es bueno estar con los amigos.
Incluso en público.
Incluso en público, sí.
Precisamente a los libreros. Entre otros muchos a los que dedica este libro están los libreros, a los que amo, dice, pero también para los que aún no conozco. Ángeles Generosos dicen que cuidan de mis libros. Y también para los bibliotecarios, pieza esencial del tejido cultural de un país.
Sí, sí. Sí, es que en esta es una dedicatoria la más larga que he hecho en mi vida. Ocupa toda una página.
Tú y yo creo que el 90% de los escritores.
Sí. Entonces, pues les doy las gracias a mis editores, a toda la gente que trabaja en la edición, también los editores de mesa, hasta los mensajeros, a mi agencia literaria, que es Carmen Balcells, a todo el mundo. Y al final a los lectores, claro, porque evidentemente a los traductores también, claro, a los editores extranjeros, pero al final a los lectores, que son esenciales, porque el arte es en primer lugar comunicación, necesidad de comunicación, y te salvan la vida, los lectores te salvan la vida.
Antes que se nos olvide, enhorabuena por ese premio ATEA de la Feria del Libro de Bilbao.
Sí, qué bonito, me encanta, porque primero además es que en Bilbao me siento muy querida, lo digo completamente en serio, tú vas haciendo por tumbos, ¿no? Somos maletas, somos feriantes, llevamos ahí presentando el libro aquí y allá, y desde toda mi vida llevo 43 años publicando libros. Aquí, tú sabes, Félix, me has entrevistado mil veces, vengo siempre y me siento especialmente querida en Bilbao, especialmente querida. Es un sitio muy cálido, muy cálido, muy cálido. Y los libreros ya me dieron un premio en los años 80, que éramos niños todos.
Vayan pronto ya a la biblioteca porque se llenará.
Sí, puede que sí. Bueno, seguro. Es grande, ¿eh? Es un pedazo de biblioteca.
Bueno, dice Rosa Montero que este oficio de escribir consiste en pasarse años inventando mentiras, en aguantar el aliento para que después alguien le lea y que te diga, pues a mí me ha interesado, he visto el mismo mundo que tú has visto. Bueno, claro. Pues así terminamos.
Qué bonito.
Pues a mí me ha interesado, nos ha interesado.
Por supuesto, nos hemos leído una vez más un libro de Rosa Montero, encantados.
Muchas gracias, queridos.
Rosa Montero, que vaya bien la vida y que vaya bien con esta promoción de ese libro del premio, El peligro de estar cuerda. Disfrute.
Muchas gracias. Enormes besos, Estibaliz.
Agur.
Hasta luego. Agur.